Como la mayoría de los médicos, soy un cobarde. Esto dijo el neurocirujano Henry Marsh en su libro Ante todo, no hagas daño, un libro de referencia. Ahora nos va a contar Seba por qué. Segundo libro en el ciclo de literatura médica del doctor Sebastián González Dambrauskas. Seba, buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
¿Cómo andás? Bien, un libro muy vendido, además. Esto no quiere decir que sea bueno o malo, pero es bueno y muy vendido, además, este libro, ¿no?
Muy vendido. Es un libro, además, que está disponible acá en Uruguay. De hecho, yo lo compré acá y lo leí, me lo regalaron, llegó a mí hace unos años, pero es un libro que ha sido muy vendido, muy premiado, digamos, en
también,
el exterior.
También, ahora nos contarás entonces por qué. Bueno, ¿qué libro es? ¿Quién es el autor? Vamos ahí en orden para después contarnos un poco lo que el libro narra, ¿no?
Bueno, ¿quién es Henry Marsh? ¿No? Henry Marsh, antes, preparando la columna, hablé con un amigo neurocirujano y le dije, escúchame, vos en tu carrera leíste a Henry Marsh, o sea, desde el punto de vista académico, en su formación, es un tipo de referencia en la neurocirugía mundial. Me dijo, no, si te tengo que contestar, no, pero okay, leí el libro, me dijo. O sea, desde el punto de vista académico, no es un tipo de renombre mundial, por lo menos en el ámbito de la neurocirugía, pero este libro lo llevó, lo catapultó de alguna manera, ya como escritor, digamos, contando un poco la historia de su vida, ¿no?
Sí, y se explica quizás también, hoy hacíamos la diferencia, tu primera columna hablabas de internos, de jóvenes que ingresaron y contaron la historia, la experiencia de ese primer año en el ejercicio de la medicina. Este es un hombre que se decide a escribir ya al final de su carrera y a contar cómo sobrellevó esa carrera. Claro, no habla en términos técnicos, habla más bien de sentimientos, de emociones y de desafíos intelectuales que le presentó la carrera, pero no técnicos, no específicamente sobre la neurocirugía, no tiene nada que ver con
claro,
eso.
Claro, yo no sé nada de neurocirugía y lo disfruté muchísimo, y cualquiera que ni siquiera sea médico va a disfrutar mucho este libro, pienso yo. Él, como decías, Emiliano, escribe este libro en el 2014, es un libro que escribe ya en la etapa final de su carrera clínica, bueno, los médicos nunca dejamos de ser médicos de alguna forma, pero él tenía un cargo como de jefatura en un servicio inglés de neurocirugía, sí, muy muy reconocido en Inglaterra, y en realidad el título en inglés es más incisivo todavía, porque en realidad le habla también a los médicos, le dice do no harm, no hagas daño, es más directo, digamos, uh-huh, en el título, y se llama Do No Harm, historias de vida, muerte y de neurocirugía. Eso es un poquito el título, que lo que muestra, y Henry Marsh es un libro, yo creo que lo escribió mucho tiempo, y después más tarde me gustaría también invitar a los que estén escuchando esto de que vean un documental que está disponible, que hizo la BBC sobre parte de su vida, más o menos en ese trayecto, la última etapa clínica donde él estaba operando todavía.
Sí, adentro del lugar donde trabaja. Tiene la advertencia para los que somos sensibles de la
sí,
parte de la operación.
Van a ver cerebros.
Cabeza abierta, sí. Así, yo...
Qué duro.
No, tuve, nada, uno la banqué, el segundo lo pasé medio ahí, con el YouTube pasé un poquito de largo hasta que salía la imagen, sí, me perdí un poco de lo que decían, pero no podía, o me tapaba, y lo escuchaba, porque es bravo. No
es
sé,
duro.
Hay algunos que no les hace nada, a mí me impresiona un poco.
Lo que a mí más me llama la atención, obviamente, no es la sangre, de hecho yo en un momento de mi carrera quise ser cirujano, pero lo que más te impacta además de ese documental y también del libro son las historias de vida de los pacientes que él atendió, del contexto en que se... Ese libro está basado en sus viajes a Ucrania. Él como cirujano, como neurocirujano, empieza a ir, luego de que cae la Unión Soviética a principios de los 90, empieza a ir y empieza a entablar relación clínica con un neurocirujano ucraniano, parte de eso muestra en el documental y también en el libro.
Sí, que un neurocirujano que se peleaba con todos.
Con todo.
Porque
quería operar.
Veía la situación compleja en la que tenía que trabajar, empezó a pelearse con sus colegas que le decían, quédate quieto, esto funciona así, y Marsh detecta eso en uno de esos viajes.
Yo te voy a ayudar.
Y exactamente, tiene como una idea, como un idealismo muy grande, que es el que él tiene también, que se ve en este libro, y se ve también su vida en ese documental.
Una de las primeras citas en el libro es una cita de René Lerich, que es un cirujano conocido también del siglo XX, que la cita dice, todo cirujano lleva en su interior un pequeño cementerio al que acude a rezar de vez en cuando, un lugar lleno de amargura y pesar en el que debe buscar explicación a sus fracasos. O sea, por ahí, así arranca el libro, ¿no? O sea, a ver, cirujanos, para quien no entienda medicina, las ciencias biomédicas hoy en día, tenemos como dos grandes divisiones los médicos, son los que hacemos especialidades más médicas y las quirúrgicas, que básicamente... Quirúrgico viene de quiros, que es manos, ¿no? Los que hacen manualidad y operan con sus manos y curan con sus manos. Henry Marsh cura operando el cerebro de las personas. Entonces, ¿por qué el título del libro? Está muy arraigado en la medicina, se le atribuye a Hipócrates, el padre de la medicina griego, el primum non nocere, que conceptualmente es lo primero que tiene que hacer el médico, es entender que en sus manos hay mucho poder y que puede infligir tanto o más daño que la propia enfermedad. De hecho, Marsh en su libro habla de que de las cosas que aprendió tarde es en cuando no hay que hacer cosas, que es un concepto que él mismo dice, cuando yo era joven quería operar, que es lo que más le gusta, pero más importante que operar, en el caso de él, un cerebro, un tumor, lo que sea que tenga el paciente, es saber cuándo no hay que operar. Y él, en ese cementerio de la memoria que todos tenemos, todos los médicos tenemos cementerio de errores, de fracasos, él lo cuenta de una manera muy, por un lado, descarnada, pero súper, súper afable desde la empatía. No sé cómo podría explicarlo para el que no haya leído. Él va, en esta autobiografía, va transitando los capítulos. Por ejemplo, cada título, muchos de los títulos son tumores, ¿no? Es, yo qué sé, papiloma de los plexos coroideos. Y en ese capítulo cuenta su experiencia como padre. ¿Sí? O sea, él, cuando surge una enfermedad neuroquirúrgica, cuenta la enfermedad de su hijo. De hecho, Marsh, y esto es, juega en todo el libro con esa, con ese doble rol que los médicos tenemos, que el segundo lo olvidamos, que es que somos todos pacientes. En algún momento de la vida somos pacientes. Y él juega con eso, juega en el sentido literario, explora ese aspecto de cómo a él le pasó en ese capítulo, por ejemplo, cómo le pasó de vivir en este libro descarnado la enfermedad de su hijo. Y así todo, Marsh, desde el primer libro que escribió, que es este, el último que escribió, que lo lanzó el año pasado, que se llama And Finally, ¿no? Y finalmente, es su transición, triste transición, pero esperada, de cirujano o de médico a paciente. Se transformó, él ya cuenta toda la historia de su cáncer, su enfermedad de cáncer, o sea que es un libro que también yo ya lo pedí, a ese sí lo quiero ubicar, pero bueno, ya de todos los conceptos que seguramente maneja en ese libro, su vida, también lo habla en Ante todo no hagas daño, cómo nosotros los médicos tenemos que vivimos enfrentando esos muchas veces muchos conflictos morales de alguna manera, de por ejemplo cuando viene un paciente a acudirnos con una enfermedad, en el caso de por ejemplo un tumor, quizás lo que tiene que hacer el cirujano es no hacer nada, dejar que la enfermedad curse, porque la cirugía, que es lo que puede hacerle más daño al paciente. Y él cuenta en todos esos capítulos también su relación, que creo que todos los médicos tenemos, de amor y odio con la carrera. ¿A qué significa con esto? Él, por ejemplo, frases que él usa: a menudo me veo obligado a hurgar en el cerebro, y eso es algo que detesto hacer. O sea, pone lo que más quiere, que es operar, o sea, lo que más le gustó en su momento operar, pero él sabe que es algo que detesta hacer por la presión que eso le significa. Pero más tarde, por ejemplo, cuenta, cada vez que corto un vaso sanguíneo me estremezco un poco de miedo. Ahora, página después dice, por ejemplo, aún no he perdido el entusiasmo con el que observé aquella primera operación de aneurisma hace ya más de 30 años. ¿Por qué esta relación amor-odio? Y bueno, los médicos a la introducción de la columna dijeron como que los médicos somos cobardes, y los médicos de alguna forma humaniza mucho a los médicos, él se humaniza, él muestra, tenemos mucho miedo a distintas cosas en distintas etapas. Cuando somos estudiantes tenemos miedo a no saber y que los que nos estén enseñando detecten que no sabemos. Cuando empezamos la práctica clínica y a estar con pacientes, tenemos terror a equivocarnos con el paciente y que el paciente se dé cuenta que no sabemos. Después, más adelante, y eso es algo que él descarnadamente también habla, tratando de humanizar al médico y bajarlo de nuestro ego, digamos, de decir, loco, somos personas también y tenemos que ponernos también en el lado del enfermo. Él lo hace muy bien. De hecho, él se despega de esa imagen un poco endiosada que muchas veces tiene la propia sociedad de los médicos, en cuanto dice, nuestro mayor logro es que nuestros pacientes se recuperen por completo y se olviden para siempre de nosotros. Imaginen, neurocirujano, opera cosas muy embromadas, que afectan la vida cotidiana, el habla, él, todos los ejemplos de casos clínicos que hablan de los pacientes, alguien que de repente entra caminando a la consulta, lo opera y se va sin poder caminar, sin poder hablar, lo devastadora que puede ser la neurocirugía, y bueno, un logro para él es que se olviden de él. O sea, que el paciente cuando sale de la cirugía y termina el tratamiento neuroquirúrgico, termine. Y bueno, eso también muestra, y en el libro lo muestra muy bien, es que los médicos siempre estamos de los dos lados, ¿no? Él adelanta en este libro, increíblemente, pero adelanta, sé que también yo, tarde o temprano, terminaré postrado en una cama, en una abarrotada sala de hospital, temiendo por mi vida, como ellos, hablando de los pacientes. Y eso es algo, y bueno, viene a cuento también del último libro que publicó, que él ya en el 2014 adelantaba. Y como decía Emiliano, es un médico que ya tiene mucha experiencia, años, está terminando su carrera, y habla de cosas que capaz que los más novatos no hablan.
Ahora, si uno lee el libro y te escucha en la columna, hay un énfasis de él en que el ciudadano que no es médico, la persona que no conoce de medicina, pueda comprender esos desafíos y también entenderlo desde un lado que lo puede compartir, de un lado más humano, del sufrimiento por un hijo, de tener miedo, ese tipo de sentimientos y emociones que también pasan por el médico, pero hay un rol que él tiene que también lo muestra y que quizás ahí vos como médico y también porque haces docencia, él lo pone al servicio de los otros médicos, que es hacerlos pensar en situaciones a las que se van a enfrentar y aprender quizás antes, como una especie de simulación, antes de que las vivan a esas situaciones, ¿no? O sea, que piensen en esos desafíos o éticos o hasta técnicos o cómo responder ante un paciente, que eso es una parte de la docencia que también aparece en el libro.
De hecho, él cuenta sus primeras historias y contacto con la medicina, lo que a todos nos pasa. El médico se fascina por la actividad clínica, es fascinante. De hecho, él habla de lo cansado que estaba y no le importaba dormir arriba de un banco. O sea, haciendo guardia, siendo estudiante, no le pagaban un peso y sin embargo iba y estaban, lo que antes se llamaba acá en Uruguay, le decíamos leucos, eran la etapa de estudiante, no estaba dentro de la currícula, pero muchos estudiantes, nosotros íbamos y pasamos horas de guardia en el hospital sin tener una aprendiendo a tratar pacientes. Y a estar en contacto con pacientes. Y viendo cómo nuestros superiores, entre comillas, pero los más experientes, hacían medicina. Y nosotros con ellos, porque de a poco la práctica de la medicina sí es una práctica, ¿no? Entender cómo hablar con un paciente, cómo hay que preguntarle algo al paciente, cómo hay que escucharlo. Y él, en particular, dentro de esos miedos y esas cobardías médicas que muchas veces hay, está algo que los cirujanos saben muy bien, que es el miedo al litigio, el miedo al juicio. Y el miedo al juicio está siempre en la medicina. El miedo, no solo, o sea, el miedo, y él descarnadamente lo cuenta. Perdón que habla así con esa palabra, porque es esa la palabra. Él cuenta, por ejemplo, de que los médicos tienen que rendir cuentas. ¿A qué se refiere con esto? Él cuenta, en esta interacción médico-paciente, donde está el miedo al fracaso y también al miedo a la condena legal, digamos, ¿no? Que termina siendo un juicio y termina pagando por daños y perjuicios, bla, 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 bla. Pero él aclama que es imprescindible que los médicos rindan cuentas, puesto que el poder corrompe. Debe haber procedimientos de reclamaciones y litigios, comisiones de investigación, condena y compensación. Él cuenta que dentro de sus miedos, porque él cuenta historias clínicas de errores que él cometió, errores que muchas veces él era el responsable, y sino también el sistema y toda la cadena sanitaria de seguridad del paciente, eso está bien estudiado, pero él cuenta cómo incluso no instigaba, pero les recomendaba a los pacientes que atendían, que le había ido mal por algún error suyo o del proceso de asistencia, él le recomendaba que le hicieran juicio a él. De hecho, cuenta historias de pacientes que iba y le decían, hágame un juicio, porque la verdad yo me equivoqué acá, merezco, o sea, esto tiene que investigarse, no sé si fue... ¿Me explico? Sí. Que es algo que cuando yo lo leí el libro me llamó la atención. Un cirujano que venga a decir que insta a que los pacientes... Y hay todo un porqué. Henry Marsh ha hecho, y hasta el día de hoy es un tipo, sí, referente en el área de seguridad del paciente, ¿no? De cómo incluso... Una práctica arraigada en la medicina que está mal es que cuando nos equivocamos los médicos, que está implícito en la tarea de curar, va a haber errores, o sea, médico que te diga que no se equivocó nunca, te está mintiendo. Parte del proceso de sanación también de ese error es primero asumir que te equivocaste. ir y decirle a la familia, me equivoqué. Y eso es algo que él con palabras, por eso digo, él también como cuenta, háganme juicio, también dice que tenía terror de que le hicieran juicio, ¿no? Está esa relación amor-odio también con su carrera. Pero en un momento cuenta como si ocultás tus errores cuando las cosas salen mal, cuando sale mal una operación, por ejemplo. Y si los pacientes y familias saben que también estás mal por lo ocurrido y vos les contás, la verdad me equivoqué, y se dan cuenta que vos estás arrepentido de tu error, y con un poco de suerte pone, recibirás el valioso regalo del perdón. Y eso es algo muy interesante que sucede en la medicina. Los médicos, por lo general, pensamos que si develamos el error y le decimos al paciente que nos equivocamos, los pacientes y las familias que atendemos nos van a hacer ahí la... En realidad, lo contrario es lo peor, ocultar el error y que se quiebre la relación de confianza que es mandatoria en cualquier relación médico-paciente. De hecho, en mi quehacer profesional he visto errores, he cometido errores, y también los he develado en los equipos intensivos que he tratado, y nunca una familia tomó mal al respecto. Al revés, eso del el regalo del perdón, o sea, que la familia y el paciente te perdone, es algo muy querible de la medicina, porque te habla de que vos lograste en tu quehacer profesional generar una relación de confianza en el que tu paciente también entendió de que vos te podés equivocar y que sos falible.
Pero si de a poco, ¿no?
¿Eh?
No sé, bueno, no tenés un estudio al respecto, pero en tu entorno y en tus años mucho de experiencia, ¿se da poco esa situación?
No, se da, obviamente, en las ramas quirúrgicas es muy, porque es más falible el error. Hay un montón de procesos intencionales. De hecho, hay ciencia del error.
El médico le diga a la familia
sí,
que
sí,
se y le den el perdón.
He vivido de las dos. He vivido de los que no dicen.
Ah, ok.
Y he vivido de los que no dicen y la familia se entera, que es lo peor que podés vivir. O es lo peor. Ahora, también maestros me han enseñado que hay que hacerlo, y lo he visto hacer con el ejemplo. De hecho, Marsh creo que predica con el ejemplo. Las historias que muestra él, y este otro documental de la BBC, que se llama El cirujano inglés, y que invito a que lo vean, porque es muy entrañable además, sí. Y además habla de anécdotas comunes a todos los médicos. Este es un libro que le gusta al médico, todos los médicos que conozco les encantó, y le gusta también al Leo, al que no es médico, y que no tiene por qué conocer. De hecho, la historia de vida de Marsh es apasionante. Que ahí en el documental está más expresado. Cómo él viaja a Ucrania, se va a la Ucrania, antes de que fuera tan famosa Ucrania para nosotros, uh-huh. Se va a operar pacientes inoperables para el statu quo ucraniano. O sea, decía, no, este paciente tiene una, no hay que operarlo, pero en realidad... Y él, en ese proceso y en ese documental, que también lo nombra en el libro, muestra el caso de una niña, a principios de los 90, que él, cuando llega a Ucrania, se la muestran como paciente, y dicen, bueno, ¿qué te pasa? Y él dice... No, tengo que operarla. Se la lleva a Inglaterra, la opera en el servicio de neurocirugía de él, y la niña queda horrible. Pierde la poca vida de relación que tiene. Y en el documental muestran cómo él, 30 años después, va a visitar a la familia de esa niña que termina falleciendo años después. Y esa familia lo recibe con un abrazo, le hace una comida, y él siempre cuenta, y en el documental muestran también, otro caso similar de una persona joven, que le viene a preguntar, y él dice, no te voy a operar, porque yo ya me equivoqué. Y ese error también se lo develó a la familia. De hecho, en el documental muestran, por ejemplo, que esa otra familia, la madre de la niña ucraniana, con llanto, le decía, el dolor de la pérdida, obviamente, de su hija, pero el entrañable recuerdo de ese médico que, incluso en el error, visto en retrospectiva, se la jugó por ese paciente, en el sentido que se la llevó, la operó, trató de que salieran bien las cosas y nunca ocultó el dolor de haber fracasado. Que eso es algo de los cementerios que decía Lerich que todos tenemos. Todos los médicos que hicimos medicina clínica y tratamos pacientes, por eso digo, el anecdotario de Marsh en este libro es tan entrañable que es emocionante, digamos. De alguna, más allá de que él utilice mucho, por eso esta relación amor-odio, porque no deja de ser doloroso, decir, ¿por qué hice medicina? Muchos colegas dejan, después de errores o de malas experiencias con él, dejan y no soportan la práctica clínica. Te pasa muchas veces cuando sos estudiante, entras en los hospitales. Él cuenta, por ejemplo, que me hizo acordar mucho una experiencia personal como estudiante de medicina, el primer paciente que se le falleció en la cara. Que tenía lo que se llama en medicina languor animi, ¿no? Es un concepto de que el paciente que tiene por lo general una enfermedad cardíaca siente que se va a morir y te lo refiere así. Angor, animi. Angor es el dolor, animi es una sensación. Es una sensación, viene de, hasta de alma. El paciente te refiere que siente que se está muriendo. Y eso es muy importante, clínica. Y bueno, él cuenta ese propio paciente y me hizo acordar a unas guardias en el Pasteur que hice siendo leuco, como les digo, leuco. La primer paciente que entró caminando, yo la interrogué y se murió a los 20 minutos. Ahí hay parte del cementerio que todos tenemos. Y de hecho, él lo usa como un insumo para mostrarte ese mundo. Lo usa como un insumo, además, para aleccionarnos a los médicos en general. Es difícil encontrar médicos que escriban así, de una forma tan como amena, tan sensible para todo el mundo. Uh-huh. Y también esto de tratar de por eso decía, como la mayoría de los médicos, soy un cobarde. Dentro de las cobardías de este médico, que muchas veces se disfraza, y la sociedad lo disfraza como superhombre, ¿no? Miremos lo que pasó en la pandemia, somos super y ganamos. No, tenemos muchas batallas perdidas, incluso batallas con nosotros mismos.
No toquen nada.
Ante todo, no hagas daño, se llama el libro de esta segunda columna en el ciclo de literatura médica de Sebastián González Dambrauskas, un libro, vos decías, escrito ya en la adultez médica, con un tono reflexivo, y muy bien escrito para varios que seguramente compraron el libro, lo leyeron y lo vieron, pero también para varios jurados internacionales, ¿no? Un libro premiado internacionalmente. Más allá de la repercusión que tuvo en el ámbito médico, y fue el ámbito médico en compras, también en el ámbito literario, digamos, como premiación.
Sí, fue mejor libro del año 2014 cuando se publicó por el Financial Times, en The Economist, finalista en The Guardian, que es un libro, un diario de referencia
en su premio también.
De hecho, March salta al estrellato, hace nuevos documentales con la vida de él. Escribe un segundo libro que también está disponible, que se llama Confesiones, creo, en inglés, en realidad es Admissions, es pacientes que ingresan al hospital. Uh-huh. Y este último que publicó este año, que todavía no lo leí, pero bueno, es su derrotero, su anecdotario personal como médico, que le dio trascendencia internacional. De hecho, en la parte neuroquirúrgica, él, en el documental, lo que te impresionó, Joel, es cuando él opera a una persona consciente. Le está abriendo la cabeza, hablando mal y pronto, y la persona es un tipo de neurocirugía que él se dedicaba a operar con el paciente vigil, que te va diciendo, a ver, ¿movés el brazo? Le está preguntando en vivo, ¿podés mover el brazo? Porque cortó algo que eventualmente le podía generar un daño. Esas son cosas, además justo, eso es una impresión mía. En el imaginario colectivo, el neurocirujano es como el superdotado de la carrera, ¿no?, médica, ¿no? Es neurocirujano. Los neurocirujanos, que es un área, neurocirujanos hay desde el antiguo Egipto, ¿no? O sea, claro. Trepanaciones y eso. Pero bueno, él, desde ese ámbito, te baja a tierra, en realidad, muy, muy bien bajado y con mucho nivel, calidad, literaria, y además también de conocimiento, para cualquiera que quiera leer. De hecho, yo creo que como médico, lo que más me enseñó es esto que muchas veces en la facultad no enseñamos, que es, nosotros los médicos, lo que tenemos todo el tiempo que tomar son decisiones en la balanza de riesgos y beneficios. Él lo pone con el ejemplo de la medicina, y sobre todo su especialidad, que es la neurocirugía, es como jugar a la ruleta rusa con dos revólveres. En un revólver hay una bala que es en la recámara, que es el tratamiento que uno indica. Y en el otro revólver es la bala, es el no hacer. De qué lado, qué armas disparas o no, cualquiera te puede matar. Y en la balanza, y eso es lo que él siempre dice, lo más difícil para un cirujano es entender y aprender cuando no hay que operar.
Hay muchos mensajes para la columna, esta segunda columna, literatura médica, de Sebastián González Dambrauskas. Voy eligiendo aquí. Rosario dice, uno de los mejores libros que leí, Confesiones, también es muy bueno, es genial, dice acá. Este viene larguísimo, dice, las cosas más desgastantes, frustrantes y angustiantes es el trato con varios médicos, la situación de por sí bastante jodida, pero sumarle a la lucha de egos es lo peor de todo. No cuestiono el conocimiento, somos un país chico y es lógico, pero la soberbia es abrumante, y me encantó lo que dijo Sebastián, se corrieran de esos lugares, harían mucho más ameno este camino sinuoso que muchas veces nos toca vivir. Es así, si hubiera uno, sé por dónde ir, qué pensar, cuál estudio más hacer, sería tanto más ameno y humana la situación que es difícil de describir. cuenta un oyente paciente, por sí, sí, decirlo, sí. En este caso, ¿no? Y obviamente lo que dice el doctor, hay que encarar al paciente y la familia, lo ejemplifica la película de Nicholson y Freeman, dice acá, cualquiera puede equivocarse en cualquier profesión. Cuando nació mi hija, la neonatóloga me dijo que era Down, aseguró y aseguró sin hacer ninguna prueba. Tremendo, tuve que pedir otro médico, ya que la niña no tenía esa característica, pero como madre casi me muero en ese momento. El tema no fue ese, sino que nunca pidió disculpas. Dice, y era un error, no le achaca el error, le achaca el no haberse acercado a decir, bueno, me
equivoqué. Nos cuesta decir que nos equivocamos, sí. Nos cuesta, a todos nos cuesta.
Bien, bueno, el libro está a la venta, está en español, obviamente está en inglés, que es el original. En español se llama Ante todo, no hagas daño. Vos decías que era un poco más fuerte el título en inglés.
No hagas daño. Tú no, como, no hagas daño.
Como imperativo, segunda columna de Seba aquí en No Toques Nada. Te esperamos en breve con el tercer libro. Gracias, Seba.
Un gusto.
No Toques Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.